En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el contexto de esta exposición sobre milagros eucarísticos, me ha pedido Carolina una reflexión precisamente sobre lo que significa la presencia real de Cristo entre nosotros. Y yo estoy acordándome que en nuestra Iglesia Católica tenemos una gran celebración que precisamente tiene su centro en este hecho: Cristo real y verdaderamente presente en el sacrificio eucarístico. Es interesante la historia de esa fiesta que es conocida como Corpus Christi, o más recientemente, la fiesta del Cuerpo y Sangre Santísimos de Cristo. Esta fiesta tiene su origen en la Edad Media, hacia el año 1208, y como tantas otras celebraciones en la Iglesia, su origen está en primer lugar en el corazón de una persona llena de amor. Una religiosa llamada Juliana de Cornillon empezó a promover la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Es lo primero que quiero destacar en esta reflexión. A veces uno se pregunta de dónde vienen las celebraciones en la Iglesia, de dónde viene la liturgia. Y es sorprendente el número de fiestas que tienen que ver con experiencias de amor, experiencias de gracia que han tenido personas específicas. Ahora que recordamos a esta religiosa, la hermana Juliana, qué bueno recordar también a María Margarita Alacoque. Ustedes saben con qué fiesta debemos asociar a esta religiosa, ¿no? ¿Con cuál fiesta? Con el Sagrado Corazón. Las experiencias que ella tiene del amor de Cristo y el encontrarse de un modo singular con la presencia de Cristo que le revela su corazón, ese es el origen de la fiesta del corazón de Jesús. Y hay otra celebración que también podemos recordar y que está ligada a una religiosa. A ver quién da el nombre de esa religiosa. Sor Faustina, Santa Faustina Kowalska, y la fiesta a la que está ligada el nombre de Santa Faustina es ¿cuál? La Divina Misericordia. Es muy bueno descubrir estos datos porque nos están diciendo que la Iglesia es una realidad viva. Y la Iglesia, a lo largo de su caminar, a lo largo de su peregrinar por los siglos, va siendo enseñada a través del Espíritu Santo. Observen ustedes, amigos queridos, que en los tres ejemplos que hemos visto, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, Divina Misericordia, son tres mujeres. Es interesante porque, repito, nos está recordando que la Iglesia es una realidad viva, es un cuerpo que crece, guiado por el Espíritu, y por otro lado, nos está invitando a descubrir la fecundidad que muchas veces Dios le da al corazón femenino, esa intensidad de amor que muchos devotos y especialmente muchas devotas sienten. Esa intensidad viene de Dios, y luego es Dios mismo quien confirma que esta obra viene de Él. Entonces, pues interesante recordar a esta religiosa Juliana. Pero hubo otras cosas que sucedieron en ese siglo XIII. Ella empezó a promover esa idea, pero las cosas no sucedieron inmediatamente. Si me puedo adelantar un poco, la fiesta fue instituida en septiembre de 1264. Ella tenía esta idea en 1208. O sea que también esto nos está enseñando algo: que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Las cosas en la Iglesia no son instantáneas. La Iglesia necesita su tiempo para madurar las experiencias de fe de las distintas personas. Así que por favor, señoras, no lleguen mañana a su parroquia a decirle al párroco: yo quiero que se instituya tal o cual fiesta, porque está muy bien que usted lo quiera, pero la iglesia va a tomar 50, 100 años fácilmente en madurar, en discernir, en finalmente pronunciar una opinión, un veredicto sobre lo que usted está viviendo. En el año 1263, mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad de Bolsena, en Italia, al romper la hostia consagrada brotó sangre, según cuenta la tradición. Es uno de los milagros eucarísticos, el milagro de Bolsena. Y a partir de este hecho, pues como que la idea de la celebración del cuerpo y sangre de Cristo, del cuerpo de Cristo, tomó un nuevo impulso. Y fue entonces cuando el Papa Urbano IV, en 1264, se resuelve a instituir esta fiesta. Esta fiesta y este milagro eucarístico de Bolsena están muy vinculados a mi comunidad. Este hábito que ustedes me ven es el propio de nuestra orden dominicana. Yo pertenezco a la orden de predicadores. Y el Papa Urbano IV encargó a un dominico que escribiera los textos para esta celebración litúrgica, uno de los grandes teólogos que ha tenido la iglesia, llamado Tomás de Aquino. Y es este santo, Santo Tomás, que estaba en la plenitud de su vigor teológico, fue este santo el encargado de escribir estos textos. De ahí vienen una serie de himnos que desde esa época, desde el siglo XIII, la iglesia ha venido incorporando en sus celebraciones, en su liturgia. Por ejemplo, el Pange Lingua, que es en el que me quiero detener especialmente en esta charla, pero también hay otros como Lauda Sion o la parte final del Pange Lingua, que es conocida como el Tantum Ergo Sacramentum Veneremur Cer Nui. Esta expresión proviene de Santo Tomás de Aquino, del oficio litúrgico para la fiesta de Corpus Christi, que fue el encargo que el Papa Urbano IV le dio a nuestro hermano Tomás. Aquí quiero yo destacar otra cosa. Tomás de Aquino es conocido sobre todo por su inteligencia. A él se le asocia con el sol. Se le llama también el doctor común. Común en el sentido de maestro de todos, el que nos enseña a todos, como el sol ilumina a todos. Para que se vea el alcance de la inteligencia que Dios le dio a Tomás de Aquino, simplemente tome usted el catecismo de la Iglesia Católica. Porciones muy amplias del catecismo que usted y yo tenemos, el catecismo que fuera promulgado por el Papa Juan Pablo II en 1992, pues tome usted ese catecismo y déjeme decirle que partes muy extensas de ese texto provienen directamente de la enseñanza teológica de Santo Tomás. Especialmente, podríamos decir, las partes más difíciles, las partes más densas. Desde esa época, prácticamente desde la época de Tomás, pero sobre todo desde el siglo XVI, la exposición que la Iglesia hace del misterio trinitario sigue muy puntualmente a Tomás de Aquino. Si usted toma las catequesis del Papa Juan Pablo II sobre la Santísima Trinidad, usted verá que él va siguiendo continuamente a Santo Tomás de Aquino. Especialmente en lo que tiene que ver con la Trinidad, con la gracia, con las virtudes, con los dones del Espíritu Santo y con el sacramento de la Eucaristía, especialmente en esos cinco temas, a los cuales podemos agregar el análisis de las pruebas de la existencia de Dios. En todos estos temas, la Iglesia Católica se ha apoyado consistentemente en Tomás de Aquino. Esto quiere decir que Tomás es sin duda una lumbrera, es una gran inteligencia. Pero los textos que vamos a encontrar de Tomás en esta reflexión, y especialmente el que hoy nos ocupa, el Pange Lingua, es el texto de un poeta. Y esto yo también lo quiero subrayar. Tenemos a una persona llena de inteligencia, una persona llena de estudio, una persona consagrada a las bibliotecas, los libros, la cátedra, alumnos, exámenes, conferencias, debates. Es un hombre metido en el mundo de los libros y de los estudios, y al mismo tiempo es un enamorado, es un poeta, es un hombre lleno de piedad, es un hombre lleno de ese fervor que solamente da la presencia viva del Espíritu Santo. Quiero decirles que para mí, no solamente por ser dominico, sino fundamentalmente por ser creyente, Tomás de Aquino es una gran referencia, porque a veces pasa en la iglesia que queremos destacar las cualidades intelectuales, pero a costa de las cualidades, llamémoslas afectivas o emocionales, de manera que se forman como tensiones o como partidos en la iglesia, y hay quienes creen que para tener verdadera piedad y verdadera devoción, lo mejor es no estudiar tanto, lo mejor no complicarse la cabeza con tanto estudio, mejor no estudiemos, mejor cuanto más bruto, más fervoroso, y eso no es cierto. El ser ignorante no es un requisito, sino más bien un obstáculo para el verdadero creyente. De manera que hay que quitar esa idea de que si quiero ser verdaderamente piadoso, mejor no estudiar. Y el otro prejuicio también existe, es decir, los que piensan que como ya son estudiantes, como ya tienen una maestría en teología, como ya tienen un doctorado en teología, entonces ya ellos no están para rezos, y no están para devociones, y no están para la piedad, sino únicamente están para dar conferencias de altísimo nivel a públicos muy selectos. Me gusta mucho lo que nos dice el Papa Francisco en su documento Evangelii Gaudium, su exhortación apostólica. Qué hermoso lo que nos dice el Papa Francisco. Cómo destaca él el servicio que debe prestar la teología y cómo destaca en el mismo documento el valor que tiene la piedad de los sencillos y el valor que tiene el amor que sabe humillarse y que sabe derretirse delante de Dios. Así que saquemos por favor como enseñanza de este encuentro tan hermoso, saquemos como enseñanza que no hay que oponer la devoción y la piedad por un lado, el estudio y la profundización racional por otro lado. En realidad la postura de la iglesia siempre ha sido que es Dios el que nos otorga todos los dones. Y es Dios el que nos ha dado una cabeza para pensar, así como nos ha dado un corazón para amar. Así que es interesante y es edificante acercarse a un hombre como Tomás, que supo utilizar su cabeza para pensar como nadie, y supo utilizar su corazón para amar como muy pocos. Dejemos de oponer la devoción y el estudio, y más bien pensemos que si Dios nos ha llevado por el camino del amor, ese camino no recibirá daño, sino mucha firmeza y claridad con la formación y con el estudio. Si Dios nos ha llevado por el camino del estudio y la academia, pues que sepamos que no hemos sido redimidos por un conjunto de letras, ni por unas páginas y unos libros. Hemos sido redimidos por el exceso de amor que llevó a Cristo a derramar su sangre. Así que esta es la segunda lección que quería compartirles el día de hoy. Llevamos dos. La primera, la iglesia es un cuerpo vivo, y del amor y del fervor que tienen los miembros de la iglesia, de ahí surgen muchas veces las celebraciones litúrgicas. Segunda enseñanza, cómo es importante saber complementar los dones que Dios nos ha dado. El mismo Dios que nos regaló cabeza para pensar, nos ha regalado corazón para amar. Y si quieres servir a Dios con todas tus fuerzas, como pide el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, si quieres verdaderamente servir a Dios, pues que sea con todo lo que tienes. Y esta vez digo, no solamente la cabeza y el corazón, porque podemos completar la metáfora, tu cabeza para pensar y tu corazón para amar, pero también tu voz para proclamar las maravillas del Señor, y tus manos para trabajar en su viña, y tus pies para recorrer sus caminos, y así sucesivamente. Bueno, terminemos con unos últimos detalles sobre esta fiesta de Corpus Christi y después vamos a hacer una pequeña lectura meditada de una de las poesías más hermosas que tiene la Iglesia. Tengo aquí ante mis ojos la versión tanto en latín, que fue la que escribió Santo Tomás, como una buena traducción a nuestra lengua castellana. Observemos que la fiesta del Corpus Christi empezó siendo una fiesta dentro de los templos. Así fue como empezó, allá en el siglo XIII. Pero resulta que muy pronto los fieles sintieron la necesidad de proclamar la verdad de esta presencia de Cristo de una manera pública y solemne. Debemos a un papa, el Papa Juan XXII, antecesor en ese número de nuestro querido Juan XXIII, que va a ser canonizado dentro de unos pocos días. El Papa Juan XXII ya tomó una iniciativa, ya estaba instituida esta fiesta que dijimos que fue en 1264. El Papa Juan XXII tomó una iniciativa y en el año 1316 introdujo que hubiera exposición del Santísimo Sacramento. Y luego otro papa, Nicolás V, en 1447, quiso darle todavía más realce a esta fiesta, sacando en procesión el cuerpo de Cristo por las calles de Roma. Año 1447. Estamos hablando prácticamente de más de 5 siglos, por supuesto. Desde esa época y desde la iniciativa de este Papa Nicolás V, la fiesta del Cuerpo y Sangre Santísimos de Cristo, la fiesta de Corpus Christi como se llamaba, es la fiesta en la que el pueblo cristiano manifiesta abierta y públicamente la fe que tiene. Si lo analizas, es algo muy lógico. Es muy lógico porque si estamos diciendo que Cristo está verdaderamente presente entre nosotros en la Eucaristía, pues lo lógico y lo normal es que digamos que ese hecho, esa verdad de su encarnación, es una verdad y una realidad para salvación nuestra, como dice el credo. Observa cómo en el credo están esas palabras: por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Es decir, que si nosotros estamos proclamando la verdad de la encarnación y estamos proclamando la verdad de la presencia de esa carne de Cristo en la Eucaristía, tenemos que contarle al mundo que ese amor es de ese tamaño. Ese es el objetivo. Contarle al mundo: mire cuánto nos ha amado Dios, mire hasta dónde ha llegado el amor de Dios, mire todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto es importante porque nos está enseñando que nuestra fe no puede ser una fe acomplejada, no puede ser una fe timorata, no puede ser una fe que se esconde. Nuestra fe tiene que estar dispuesta incluso a sufrir persecución, pero tiene que ser una fe abierta y clara. Ya lo decía Jesucristo: lo que yo les he dicho al oído, grítenlo desde las terrazas y desde las azoteas. Yo creo que eso hay que cumplirlo. Tenemos que dejar de ser católicos acomplejados. Nuestra Iglesia necesita en todos los ámbitos, y esto es particularmente cierto por la vocación de servicio que tiene el laico, nuestra Iglesia necesita laicos que no se avergüencen de su fe. No necesitamos laicos fastidiosos que hagan fastidioso también el nombre de Cristo. Es decir, no necesitamos gente que a base de repetir y repetir y presionar y manipular estén tratando de llevar a los demás a unas prácticas religiosas o a unas convicciones morales. Bien advierte el Papa Francisco: este tipo de victoria no se logra simplemente por la insistencia, no se trata de ser simplemente machacones, pero sí hay que ser insistentes en otro ámbito. Tenemos que aprender a ser insistentes en nuestra coherencia de vida, en nuestra capacidad de amar, en nuestra perseverancia en la oración. Y allí donde Dios te lleve, en el puesto donde estés, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, con tus amigos de toda la vida, allí es necesario que tomes la valentía de esta fiesta del Corpus Christi, que tomes la valentía de aquellos que han conocido el amor de Dios para no esconder lo que eres. Qué bueno que la gente vea en ti una persona que tiene éxito en lo que hace, que sabe hacer lo que hace y que lo hace bien. Y qué bueno que cuando tú tengas esos buenos resultados y cuando tú tengas, porque Dios te lo conceda, ese, llamémoslo así, ese puesto sobresaliente, que en ese momento no se te olviden las palabras de Cristo: brille así vuestra luz ante los hombres para que den la gloria al Padre Celestial. O sea que la iglesia no necesita ser una colección de fracasados. Lo propio de la iglesia no es ser una colección ni de acomplejados ni de fracasados. La iglesia recibe muchísimo bien de los laicos brillantes y de los laicos exitosos y de los laicos en posiciones de liderazgo y de los laicos que están marcando la pauta en el mundo de la ciencia y de la economía y de las letras, pero que cuando estén dando ese buen resultado y cuando tengan ese éxito, sepan delante de los demás dar testimonio de que hay uno solo que merece todo honor y gloria, y ese único y ese bendito es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que necesitamos, y esto lo aprendemos también de esta fiesta. Entonces, mis hermanos, son las tres enseñanzas iniciales en la primera parte de esta predicación. Primera, ya dijimos, la iglesia, el cuerpo vivo, el Espíritu Santo que va guiando, y tenemos que dejarnos guiar, alimentar y educar por ese Espíritu. En segundo lugar, descubrir en esta fiesta del Corpus Christi una realidad que nos congrega como iglesia y que nos hace reconocer verdaderamente a este Cristo que está presente entre nosotros. Y por supuesto, de ahí sacar ese testimonio y sacar esa fuerza para llevar a los demás, para contar a los demás lo que nosotros somos. No con fanatismo, no con violencia. No debe ser ofendido el nombre de Dios por nuestro comportamiento. Ustedes y yo hemos sufrido lo que es esa gente proselitista que está cerca de uno y que quieren convertirlo a uno de una manera o de otra. O te convierto o te aturdo, alguna cosa. No hay que dar paso al fanatismo. No hay que dar paso a la manipulación. No hay que dar paso a un espíritu imperialista o de dominación. Pero sí hay que dar paso a la presencia humilde, atrayente, santísima de Jesús, que permanece vivo en nosotros. Porque no se nos olvide, y con esto cerramos la primera parte de esta enseñanza, no se nos olvide lo que le decía Dios a Santa Catalina de Siena: cuando el alma en gracia comulga, Cristo permanece vivo. El sello que Dios pone en el corazón humano cuando la persona comulga, ese sello, esa presencia de Cristo está viva. Es decir, que termina la misa, pero no termina la presencia viva de Cristo. Tú sabes que cuando comulgamos en la Santa Misa, si quedan algunas formas consagradas, se llevan al sagrario. Y sabemos que en ese sagrario permanece nuestro Señor vivo y presente para la adoración y para el reconocimiento del pueblo fiel. Pues si esas hostias están vivas en ese sagrario, si esa es presencia viva de Cristo, no debemos decir menos de la persona que comulga. La persona que comulga es más que ese sagrario. La persona que comulga lleva esa presencia viva, así le enseña Dios a Santa Catalina. Lleva esa presencia viva, y como lleva esa presencia viva, pues necesariamente tiene que esparcir, tiene que difundir el buen olor de Cristo, como decía el apóstol San Pablo. Bueno, pasemos a la segunda parte. Son dos partes en esta enseñanza. Pasemos a la segunda, que es una pequeña reflexión, una pequeña meditación sobre una de las poesías más hermosas en torno a la Eucaristía, en torno sobre todo a esa presencia, esa celebración del amor de Dios en medio de nosotros. Dice Santo Tomás, indudablemente inspirado por el Espíritu: Pange lingua gloriosi corporis mysterium, sanguinisque precioso, quem in nundi precium, fructus ventris generosi, rex fudi gentium. Se puede traducir muy bien al castellano de esta manera: canta, oh lengua, el misterio del cuerpo glorioso y de la sangre preciosa, que el Rey de las Naciones, fruto de un vientre generoso, derramó en rescate del mundo. Es una invitación a cantar. Por ahí empieza el Pange Lingua. Dice el gran San Agustín de Hipona: cantare amantis est. Es propio del que está lleno de amor cantar. La música, el canto, desde siempre han sido asociados con el amor. Y el que ama, a menudo siente necesidad de cantar. Por eso la serenata es una de las expresiones más tradicionales del amor. Pues así nos pide Santo Tomás, que nos llenemos primero de amor, para que nos llenemos después de canto. Y es necesario llenarnos nosotros de amor, porque solo el amor entiende el lenguaje del amor. El que no ama siempre verá al amor como algo tonto. El que no ama siempre verá al que sí ama como un inútil o como alguien que puede ser sencillamente utilizado. El que no ama no entiende. Por eso necesitamos llenarnos de este amor, amor que se vuelve canto, para entender el misterio de la cruz y para entender el misterio de la Eucaristía. Porque de eso se trata, mis hermanos. Eso es lo que nos plantea Tomás aquí. Fíjate cómo desde el principio su poesía tiene tres ecos muy claros: el corazón del creyente, que es el que tiene que cantar; el corazón de Cristo en la cruz, que se ofrece en sacrificio; y el corazón de Cristo en el pan consagrado, en la Eucaristía, que está como memorial permanente de ese misterio redentor. Y así tenemos que leer estos misterios. El misterio de mi salvación, debe decir cada uno. El misterio de mi salvación, el misterio del crucificado y el misterio de la hostia ofrecida en el altar. La hostia consagrada, el cuerpo destrozado en la cruz y el precio de mi propia redención. En ese triángulo, en esa bendita trinidad de piedad, debemos inscribir todo el misterio de la Eucaristía. Observemos también en esta primera estrofa, son en total 6 estrofas. Observemos en esta primera estrofa cómo Santo Tomás desde el principio nos sitúa en el lenguaje de la redención. La Eucaristía no es una ostentación del poder de Dios, como quien dice: porque quiero y puedo lo hago, ahora estoy aquí presente, en esto que parece pan, ahí estoy presente. No es ese tipo de ostentación, que sería inútil y vanidosa, del todo indigna de un Dios verdadero que nos quiere y que ha hecho tanto por salvarnos. Debe comprenderse que la única razón por la que Jesús está en la cruz y la única razón por la que Jesús está en la Eucaristía, la única razón es lo que nos dice el Santo Doctor: el rescate del mundo, el rescate, la redención, la salvación. Es la salvación, y por consiguiente, solo aquel que se siente necesitado de salvación siente hambre de la Eucaristía. Usted sabe que cuando una persona tiene cierta enfermedad, eso pasa con algunas enfermedades, se pierde completamente el apetito. La verdad es que cuando estamos enfermos, lo más frecuente es que no nos apetece la comida, y de hecho a veces sentimos repulsión de la comida. El solo olor de la comida nos fastidia, que estamos enfermos. Pues yo pienso que cuando el mundo le da la espalda a la Eucaristía es porque está enfermo. No quieren sentir el bendito, el santísimo olor de la unción de Cristo. Usted sabe que Cristo fue ungido con óleo de júbilo en medio de sus compañeros, dice proféticamente el Salmo 45. Cristo fue ungido, el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre tus hermanos, entre tus compañeros. Cristo ha sido ungido con óleo del Espíritu, y esa unción ya en el Antiguo Testamento era una unción perfumada. Y ese perfume, que es el de Cristo, perfume que es efusión del Espíritu, perfume que es expresión del amor que viene desde el cielo, ese perfume, ese olor, resulta repugnante a aquel que no tiene apetito de redención. Así como el que está enfermo en su estómago, no quiere sentir el olor de la comida. Así hay personas que no quieren sentir el olor de la misa, no quieren sentir el olor de la Eucaristía, porque están enfermos, porque están enfermos. Entonces necesitamos descubrir nuestra enfermedad, porque en el descubrimiento de nuestra necesidad de curación, encontramos la alegría que hay en la sonrisa y en el abrazo de este nuestro médico, que es Jesucristo. Por eso necesitamos sentirnos y sabernos indigentes. El que se acerca así a la Eucaristía, indudablemente percibe mucho mejor su riqueza. Es que fíjate que el lenguaje de la Eucaristía es el lenguaje del alimento. ¿Y de qué sirve el alimento para el que no tiene hambre? Pidamos a Dios entonces que nos permita conocernos a nosotros mismos, que nos permita entrar en nuestro corazón, que nos permita sabernos verdaderamente necesitados. Porque si llegamos a sabernos verdaderamente necesitados, entonces vamos a sentir hambre de ese pan. Y esta hambre ha sido muy característica de grandes santos. Santos que incluso, como lo cuentan varios de los que están en esta exposición de milagros, vivieron de la Eucaristía. Algunos por meses, otros incluso por años. Vivir de la Eucaristía. Sentían un hambre inmensa y al mismo tiempo sentían una plenitud. Sentían como una satisfacción natural y sobrenatural que venía de esa presencia de Jesús. Esto aprendemos de la primera estrofa. Es Él, el Rey de las Naciones, que se da a todos. Observemos al despedirnos de esta primera estrofa esa paradoja que pone Santo Tomás. Dice él: Mysterium corporis sanguinisque preciosi, quem in mundi precium Rex effudit gentium, el Rey de las Naciones, el Rey de las Gentes, ha ejercido su reinado dándose. Piensa eso. Los reyes y los poderosos que conocemos ejercen su poder acaparando. A ver, más para mí, otros millones, más millones para mí, más, más, necesito más. Son insaciables. Los poderes de este mundo son insaciables. Quiero más, más gente que me sirva, más gente que me aplauda, más gente que me adule. Necesito más, más dinero, más fama. Esos son los poderes de este mundo. Pero ¿cómo es este Rey de las Naciones? ¿Cómo es este Cristo? No es necesito más. Él introduce una palabra: necesito darme más. Mientras que otros quieren llenarse, este Cristo quiere vaciarse. Y ahí nos muestra en dónde está el verdadero reinar, cumpliendo a la letra lo que Él enseñó a los apóstoles. El primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. Continúa Tomás de Aquino. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, ed in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. Que puede traducirse de esta manera: nos fue dado, nos nació de una virgen sin mancha, y después de pasar su vida en el mundo, una vez propagada la semilla de su palabra, terminó el tiempo de su destierro dando una admirable disposición. Es tan denso. Qué capacidad para decir mucho en unas poquitas palabras. Empieza esta segunda estrofa Tomás diciendo nobis datus, es decir, dado a nosotros, entregado a nosotros. Esto enlaza con la primera estrofa donde ha dicho que el Rey de las gentes ha derramado su sangre para nuestra salvación. Cristo ha sido dado a nosotros. Ahí está el eco perfecto de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio, verbo dar, le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese capítulo tercero de San Juan nos asegura que Cristo nos ha sido dado. ¿Dado por quién? Dado por el Padre. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Nobis datus, dado a nosotros. Nobis natus ex intacta virgine. Nobis natus quiere decir nacido para nosotros. Nacido para nosotros. Es decir, no tiene otro programa, no tiene otro plan. Su único proyecto somos nosotros. La única razón de su presencia en esta tierra somos nosotros. Lo único que Él busca es la oveja perdida, y lo único que quiere es devolverla al rebaño para con ello darle la plena gloria al Padre Celestial, centro, por supuesto, de todos sus amores. Nobis natus ex intacta virgine. La traducción dice, nos nació de una virgen sin mancha. Se queda un poco corta la traducción que he leído. No es simplemente nos nació, es nació para nosotros o nació para bien nuestro. Y dice el latín, ex intacta virgine. La traducción dice, una virgen sin mancha. Realmente no es ex immaculata virgine, que sería sin mancha. Lo que dice es ex intacta virgine, lo cual tiene una poesía muy grande. Una virgen que no ha sido tocada, una virgen a la que solo Dios ha tocado, una virgen que ha sido tocada y amada, modelada y fecundada únicamente por el amor de Dios. Y esto, por supuesto, nos está hablando de cuál es esa carne que nosotros luego vamos a comulgar. Porque es el fruto de ese prodigio, el fruto del milagro de la encarnación, el que luego hará posible el milagro de la Eucaristía. ¿Sí ves cómo conecta los dos milagros? El milagro de la encarnación va con el milagro de la Eucaristía. Ex intacta virgine, es decir, como obra de Dios y solo de Dios, tenemos esta carne preciosa. Y esa carne preciosa, que es de Dios y de la pureza de María, esa carne es la que nosotros recibimos cada vez que comulgamos. Y luego dice, después de pasar su vida en el mundo, el verbo conversari en latín es el origen remoto de nuestro verbo conversar. Pero para nosotros una conversación es un diálogo. Conversari en latín quiere decir recorrer de muchas maneras, ir para un lugar y para otro lugar. De manera que nos está haciendo alusión Santo Tomás a toda la misión, a toda la tarea que realizó el Verbo encarnado. In mundo conversatus quiere decir aquel que recorrió muchos caminos, aquel que por nosotros se fatigó, aquel que supo experimentar el cansancio y la sed, el sudor y la precariedad, ese que ya en su camino se estaba entregando por nosotros, es el mismo que al final de sus días se entrega del todo, ya sin reserva ni límite, en el misterio de la cruz. Sparso verbi semine, distribuida, repartida la semilla de la palabra, no se limita simplemente a caminar, a recorrer, sino que esclarece la hermosura de sus obras con la luz de sus palabras. Este es Jesucristo. Nos dice la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que Dios se revela a través de obras y palabras. muchos siglos antes del Vaticano II. Eso es lo que dice Santo Tomás en dos líneas de esta poesía. Por un lado están las obras de bondad que él realiza mientras está recorriendo los caminos de esta tierra. Y por otro lado está la elocuencia y la sabiduría de sus palabras, que de tantas maneras aclara, ilumina nuestra inteligencia y sobre todo nos revela la verdad de Dios y la verdad del hombre. Sui moras incolatus miro clausit ordine. Con una disposición, la palabra disposición es el intento de traducción que ponen aquí, de ordo en latín. Miro clausit ordine. Puede decirse que es eso, es de una manera admirable, con una disposición admirable, pero tal vez la palabra que estaría más cerca de nosotros sería con una decisión. Como cuando una persona toma una decisión, esto es lo que voy a hacer. Y eso es lo que alaba Tomás de Aquino al final de esta segunda estrofa de su hermoso himno. Que después de toda esa bondad que ya había derramado por los caminos de la tierra, y después de toda esa elocuencia y sabiduría que ya había entregado con su predicación sublime, después de todo eso, Jesucristo ha querido, con una última y radical, con una última y bellísima decisión, ha querido terminar su tiempo sobre esta tierra. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civum turbe duodene, sedat suis manibus. Bueno, aquí ya llegamos al momento de la última cena, porque ha terminado el tiempo de predicar, ha terminado el tiempo de recorrer Galilea, Samaria, Judea, ya ese tiempo terminó. Llega la conclusión de la vida de Cristo y para eso la última cena. He aquí la traducción al castellano. En la noche de la última cena, sentado a la mesa con sus hermanos, después de observar plenamente la ley sobre la comida legal, se da con sus propias manos como alimento para los 12. Llama Santo Tomás supreme nocte cene, en la noche de la cena, pero no es simplemente la última, porque no dice Santo Tomás in postreme o in ultime, sino dice in supreme, de manera que no es la última en el sentido simplemente numérico, como cuando uno dice, bueno, estaban saliendo los alumnos del bus del colegio y el último que salió fue Juan Pérez. No es simplemente la última de una serie, es la cena suprema. Es la cena que encierra en sí misma todo el significado de lo que es alimentar. Yo creo que esto se puede entender mejor si lo relacionamos con el capítulo 6 de San Juan. Recuerda cómo en el capítulo 6 de Juan, Jesús nos dice que Él es el pan vivo bajado del cielo. No como el maná que comieron vuestros padres, advierte Jesucristo. ¿Cuál es la gran diferencia entre el maná y el pan vivo que anuncia Jesús? Dice Jesús dos cosas. La primera, que el que come del pan vivo vivirá para siempre. Y también dice en otro lugar que el que bebe del agua, ya en el capítulo 4 con la samaritana, el que bebe del agua que él da, no vuelve a tener sed. Y lo mismo se puede decir proporcionalmente de ese cuerpo, ese cuerpo suyo que sacia plenamente, que llena plenamente. Porque lo que sucede es esto, los alimentos que nosotros tomamos, incluyendo el maravilloso maná que tuvieron los hebreos en el desierto, esos alimentos que nosotros tomamos, son alimentos que en realidad lo que hacen es aplazar la hora de la muerte. Eso es lo que hacen los alimentos. Nuestros alimentos lo que hacen es darnos otro poquito de vida. Ahora, por ejemplo, ya estamos llegando sobre las 5 de la tarde o un poco más, y estoy seguro que quienes almorzaron temprano o almorzaron poquito, ya van sintiendo, esto tiene que reforzarse. Eso es lo propio de los alimentos terrestres, eso es lo propio del alimento material, que no resuelve el problema de nuestra precariedad, sino que simplemente pospone la solución. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el pan vivo, lo que está diciendo es: yo soy el alimento que sí alimenta. El que me come vivirá por mí. El que me come no tendrá más hambre. El que me bebe no tendrá más sed. ¿Qué quiere decir eso? Soy el alimento pleno. Y en ese contexto creo que debemos entender la palabra suprema, suprema cena. La cena suprema es aquella cena en la cual se realiza plenamente lo que es alimentar. Porque lo que nosotros tenemos cuando nos alimentamos en nuestra casa o por la calle o en un restaurante, lo que nosotros tenemos, eso es apenas un boceto de lo que es alimentarse. Alimentarse de verdad es recibir una vida que no acaba. Y eso es lo que sucede en la cena que Él tiene con sus apóstoles. Y por eso solo esa cena es la cena suprema, no simplemente la última cena. Recumbens cum fratribus, sentado a la mesa con sus hermanos. Es una expresión de familiaridad y de cercanía. Recordemos cómo el Dios del Antiguo Testamento, que por supuesto es el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero en la manera de revelarse a veces tan diverso, causaba ante todo temor por su inmensa majestad. Y es verdad que Dios es majestuoso, pero en la persona de Cristo ha encontrado manera de unir esa infinita majestad con una infinita ternura. Esa perfecta cualidad que tiene con esa familiaridad y cercanía que ha querido tener. Y eso es lo que nos subraya Santo Tomás al decir: sentado a la mesa con ellos, como uno más. Fíjate que también en nuestra cultura, sentarse a la mesa con alguien es siempre, o debe ser siempre, un acto de confianza, sobre todo cuando se trata de una cena de familia. Porque también existe una cosa que es como la perversión de la última cena, que se llama almuerzo de negocios. Pero si no hablamos de almuerzo de negocios, si no hablamos mejor de una cena de familia, entendemos qué es lo que quiere decir este texto. Observata lege plene, civis in legalibus. A ver, observata lege plene quiere decir, habiendo observado lo que prescribe la ley de Moisés. Porque Jesús en la última cena siguió las prescripciones para la Pascua, para la cena pascual, tal como estaban estipuladas por el texto de Moisés. Eso quiere decir observata lege plena. Pero resulta que el verbo servare en latín significa también guardar, proteger. Esa misma raíz la tenemos en español cuando decimos conservar. Conservar es guardar algo. Entonces el observar no es simplemente el obedecer, es el acoger, es el llevar a lo profundo de sí, y en cierto sentido es el darle su pleno significado a esa palabra que Dios había dado desde antiguo. Por eso podemos ver aquí una huella de algo que nos enseña muy claramente San Pablo, y es cómo en Cristo se llega a la plenitud de la ley. Y él mismo lo dice en el capítulo 5 de San Mateo: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Es decir, Cristo no es el adversario ni el distante de la ley. Cristo más bien es aquel que acoge el sentido más profundo de esa ley y la lleva a plenitud. Y en efecto, como dice San Pablo, lo que la ley no podía conseguir, sí lo consigue el sacrificio de Cristo. Es decir, que la nueva ley de gracia y de amor que se instaura con Cristo está a la vez en continuidad y en superación de la ley de Moisés, porque va a lograr lo que quería la ley de Moisés, pero lo va a lograr de una manera nueva y plena, precisamente a través del sacrificio que se consuma en la cruz y que se realiza en el altar. se da con sus propias manos como alimento para los doce, nos dice Santo Tomás. Vamos con la cuarta estrofa. Verbum caro, panem verum, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Bueno, aquí hay como un juego de palabras que toca verlo despacio. Esto es lo que sucede cuando tenemos a un poeta que además es un genio. Entonces, pues también las palabras llegan como a su límite en la manera como él las utiliza. He aquí una traducción. El verbo encarnado, pan verdadero, lo convierte con su palabra en su carne. Y el vino puro se convierte en la sangre de Cristo. Y aunque fallan los sentidos, solo la fe es suficiente para fortalecer el corazón en la verdad. Nos damos cuenta de que esta cuarta estrofa tiene dos partes. Una primera parte que corresponde a lo que podríamos llamar la institución de la Eucaristía. Y una segunda parte que es nuestra respuesta desde la limitación que tenemos, desde la imposibilidad que tenemos de comprender esta maravilla. Son las dos partes que tiene esta cuarta estrofa. Entonces lo primero que nos dice es: Verbum caro, panem verum, verbo carnem efficit. El verbo ¿quién es? Pues el verbo encarnado, Jesucristo, la palabra de Dios. La palabra, con su palabra, ese es el juego que él hace, ¿no? Porque Cristo es la palabra, pero Cristo utiliza su palabra para instituir la Eucaristía. Entonces lo que nos está diciendo Tomás es que la palabra, con P mayúscula, con su palabra, es decir, con lo que pronuncia, convierte la carne en pan, pan del cielo. Verbum, verbo carnem efficit. Toma, caro es carne en latín. Toma su carne y con su propia palabra la vuelve pan, pan del cielo que podemos comer. Nótese una vez más la relación que hay entre el misterio de la encarnación, porque al llamar a Cristo verbum está apoyándose en aquello que dice San Juan, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. En latín eso se dice, verbum caro factum est, la palabra se hizo carne. Entonces ahora Tomás se apoya como en esas mismas palabras, fíjate, las de la encarnación son estas, verbum caro factum est. Y las de la Eucaristía son verbum caro, verbo carnem efficit. Es decir, ese verbo que se había encarnado, esa palabra que se había encarnado, con su palabra hace de su propia carne pan. Entonces, aquí encontramos lo que varios teólogos llaman o han llamado como la doble humillación de la Eucaristía. Porque en primer lugar, es humillación que el Dios eterno asuma nuestra naturaleza y se haga carne nuestra. Pero en segundo lugar, hay como una segunda humillación. Y esa segunda humillación es que ahora este que es como nosotros, se hace como menos que nosotros, porque se hace presente bajo el aspecto humildísimo del pan y del vino. Para que descubramos en esa doble humillación, ¿qué? Para que descubramos en ese abajamiento de Cristo, la condescendencia de Dios, la capacidad de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más limitado de lo que nosotros somos. Podemos decir que viendo cómo se abaja Dios, viendo cómo se humilla Dios, nuestra soberbia queda en ridículo. ¿Quién va a decir que es algo viendo que el que verdaderamente es de todo se despoja. ¿Quién va a creerse algo si aquel que todo lo tiene prefiere perderlo simplemente para darse a nosotros, de modo que podamos comerlo y de modo que podamos nutrirnos de él? Como es algo tan asombroso, viene la segunda parte de la estrofa y dice Santo Tomás: «Ed, si sensus deficit», es decir, si los sentidos no alcanzan, porque no dan más, porque no se puede descubrir inmediatamente, «ad firmandum cor sincerum», para darle firmeza al corazón sincero, basta la fe. El doble ejercicio de la fe en la Eucaristía es reconocer que a tanto ha llegado el amor de Dios que ha querido hacerse uno como nosotros. Y luego, nuevo acto de fe: a tanto ha llegado el amor de Dios que ha querido ser como menos que nosotros. Fíjate la comparación que hay que hacer con el misterio de la cruz, ¿no? Porque en el misterio de la cruz nos dijo proféticamente Isaías: tan desfigurado estaba que no parecía humano. Es decir, hay un abajamiento en que Dios se haga hombre, pero hay otro abajamiento en que se ha hecho como menos que hombre, porque ha sido macerado, porque ha sido triturado en la cruz. Y el paralelo que tiene ese misterio del abajamiento en la cruz es precisamente la Eucaristía. Milagro es y admirable que Él se haya hecho hombre. Pero ahora viene otro milagro: que siendo lo que es Dios y hombre verdadero, de todo se despoja para quedar reducido a algo que parece menos que humano, en la presencia de tantos despreciada, la presencia de tantos ignorada, su presencia en la Divina Eucaristía. La quinta estrofa es bastante conocida. Viene a sacar la conclusión de lo que ya se ha dicho: tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo ced ad ritui, prestet fide supplementum sensuum defectui. La palabra ergo en latín sirve para sacar una conclusión. Muchísimas veces en sus escritos teológicos, sobre todo en la Suma Teológica, Santo Tomás utiliza esta palabra, que es la palabra para sacar una conclusión. Ergo se puede traducir como y por consiguiente y en consecuencia tal cosa. Aquí el teólogo convertido en poeta utiliza el mismo lenguaje: tantum ergo sacramentum, diciendo por consecuencia. La traducción que aparece aquí es: veneremos, pues, en consecuencia, veneremos postrados, chernui, quiere decir de rodillas o en postración. Veneremos postrados tan grande sacramento, tantum sacramentum, tan grande sacramento. Es decir, entendiendo la grandeza que hay en tal humillación, entendiendo que no hay nada más grande que haberse hecho tan pequeño, entendiendo eso, por lo menos sabiendo, porque entenderlo no lo podemos entender, pero lo sabemos. Sabiéndolo, pues humillémonos, ya que Él se humilla, humillémonos. Ya que Él se ha hecho tan pequeño, descubramos nuestra pequeñez. Ya que Él se ha bajado tanto, descubramos nuestra propia bajeza. Veneremur cernui. Dice aquí: et antiquum documentum novo ced ad ritui. Documentum parece aludir ahí a las palabras del Antiguo Testamento. La traducción que hay aquí dice: y la antigua imagen ceda el lugar al nuevo rito. Me parece que se queda un poco corto. Documentum alude más ahí al texto de la primera alianza, la alianza de Moisés. Dice entonces que el antiguo documento, es decir, la alianza antigua, la alianza de Moisés, ya no queda válida. Queda superada, queda trascendida, según había anunciado Dios por el profeta Jeremías y por tantos otros. Había anunciado Dios una nueva alianza, una alianza escrita en nuestros corazones, una alianza sellada por el Espíritu, una alianza definida por un amor incomparable. Entonces, que la antigua alianza ceda su lugar a la nueva, es lo que nos dice el poeta aquí. Prestet fides supplementum sensum defectui. La fe, traduce aquí, la fe reemplace la incapacidad de los sentidos. Que la fe otorgue, que la fe dé un suplemento, que la fe dé ayuda, que la fe ayude al defecto, es decir, a la imposibilidad de nuestros sentidos. Y tendríamos que decir, ahora que hemos recordado y hoy que hemos meditado en estos milagros eucarísticos, tendríamos, ¿verdad?, que conmovernos demasiado de la ternura de Dios. Porque fíjate que cada milagro eucarístico es como una concesión que Dios hace a nuestros sentidos. No es que Dios tenga que hacer algo así, pero al permitir ver que, por ejemplo, de una hostia sale sangre, o al conservarse como en Lanchano, esa carne de nuestro Señor, al suceder esos eventos, de algún modo es como que Dios se compadeciera aún más todavía de la imposibilidad de nuestros sentidos y quisiera darle una luz a nuestros sentidos para no dejarnos completamente en la penumbra de la fe. Esos son los milagros eucarísticos. Última estrofa, que es una estrofa de alabanza. Genitori genitoque laus et jubilatio, salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque compar sit laudatio. Es pura alabanza esa estrofa. Genitori es al que ha engendrado. Genitoque es al que ha sido engendrado. La traducción al castellano les pone de una vez el nombre. Al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y gloria. Laus et jubilatio. Alabanza y jubilatio. Jubilatio puede ser gloria, puede ser también alegría, júbilo. Pero propiamente lo que dice el texto del poeta teólogo es genitori genitoque, es decir, al que ha engendrado y al que fue engendrado, la alabanza y el júbilo. Y más cosas, salus, honor, virtus quoque, fortaleza, honor, poder y bendición. Procedenti ab utroque, procedenti es el que procede, ab utroque el que procede de ambos, es decir, al Espíritu Santo. Una gloria igual sea dada a aquel que de uno y otro procede, es decir, el Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, este es el pange lingua. Este es el recorrido por el misterio eucarístico. Este es el recorrido por el amor incomparable. El amor que no puede penetrar, terminar de penetrar nuestra inteligencia. Pero eso no nos releva de meditar sobre este misterio. Recordemos siempre que los misterios en nuestra fe católica no son muros, no son barreras para que no entremos. Me gusta compararlos, y así lo he dicho en varios lugares, los misterios de nuestra fe no son muros, son pozos, pozos inagotables donde encontramos la luz y el amor de Dios. Que este encuentro, mis hermanos, y todo lo que podamos hacer para honor y alabanza de Cristo en la Eucaristía, sirvan para nuestra conversión y para darle mayor gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.